Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, sea por el cambio climático o no, quizás es cierto que se propaguen los incendios, pero el origen de los mismos, la gran mayoría de los casos, es siempre el humano. Los incendios se han desestacionalizado. Cierto que en verano son una amenaza constante, mañana, tarde y anoche, por la climatología, ¿no?, de la temporada estival. Son monstruos voraces que arrastran con bosques centenarios, fauna única, hogares de toda la vida. Cada vez llegan con más fuerza, con más frecuencia, cada vez hacen más daño, ¿no? Las autoridades nos repiten que el fuego se propaga más fácilmente en zonas rurales abandonadas. Pero este abandono no es un fenómeno natural. Este abandono no es inhabitable. Este abandono no está fuera de todo control humano. Es el resultado directo de una política de abandono estructural al campo y a quienes lo trabajan. Cultivar la tierra en Canarias hoy es sinónimo de precariedad. Jornadas interminables, precios irrisorios. ¿Dónde está la ley de cadena? Ayudas que a veces ni siquiera llegan y en otras ocasiones no llegan a tiempo. Burocracia asfixiante. Uno se pregunta, ¿así quién se queda? Muchos pequeños agricultores no aguantan. Venden menos, se endeudan, lo dejan. La tierra se cubre de matorrales secos, combustible perfecto para el próximo gran incendio. Y entonces, ese bucle maldito, ¿no? Ese círculo vicioso. Menos cultivos, más abandono, más incendio. Tiene más pérdida, más precariedad, menos cultivo, más abandono, más incendio. Círculo viciado, que se repite una y otra vez sin corregirse. Esto deja de ser un accidente y empieza a parecer una decisión. ¿De verdad queremos proteger el territorio? Entonces tenemos que empezar por proteger a quienes los habitan, a quienes los trabajan. Apostemos por un campo vivo, sostenible, rentable y por una mayor conciencia de todos medioambiental. Un incendio no solo quema árboles, no solo quema arbustos, no solo quema pinocho. Calcina territorios, calcina historia, acaba con el futuro. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como siempre hasta las 12. Son dos horitas de radio por delante y como tema del día, pues hoy es viernes. Que celebrar como se debe el viernes, que llega el fin de semana y muchos tienen la posibilidad de descansar. Bueno, viernes festivo, pues Víctor, ¿a quién ponemos como tema del día?
El Fari.
Sí, señor. ¿Por qué no? El Fari. Fue jardinero, fue vendedor ambulante y seguro que lo sabes, fue taxista. El Fari, que viene del cantante Rafael Farina, él admiraba mucho a este cantante, ¿no? Y de ahí viene pues su nombre, seudónimo, el Fari. Le llegó muy tardío el éxito y gracias a la presencia de un programa de televisión. Entiende que antes solamente existía la primera cadena y todo lo que pasaba por ahí tenía una audiencia de millones de personas. En el programa de Íñigo, José María Íñigo, fantástico, él incluso dijo: después de salir en televisión, todo el mundo me conoce. Triunfó a la edad de los 40 años, algo tarde. Esta canción se convirtió en un fenómeno de masas por su pegajoso estribillo, este espíritu festivo, y quizás hoy esta canción estaría prohibida, porque se le atribuye, digamos, un doble sentido, ese hombre viril echado hacia adelante. La canción volvió a convertirse en éxito gracias a la saga Torrente. El Fari, conocido como el rey del pasodoble, vendió más de 300.000 copias.
Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan, vaya
Son las 10 y 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Continúa el calor en medianías orientadas al sur, temperaturas que podrían superar los 30 grados. En el norte la verdad es que no se nota este aumento de las temperaturas, incluso algo de, no voy a decir fresquito, pero sí un ambiente agradable a primera hora del día. Hoy también tenemos algo de calima en alturas, se irá disipando a medida que pase el día, ¿no? Bueno, en cuanto al cielo, pues lo vemos nuboso, incluso muy nuboso, hasta, digamos, la mitad sur de la isla, tanto en el norte como en medianías y zonas altas. En el sur ya empieza a estar despejado. En cuanto al viento, pues lo tenemos moderado, con unas rachas más fuertes, sobre todo en el sureste. Ahí sí que sopla el alisio. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de incendios forestales como tema del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pero se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Del 10 al 26 de julio viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-248680, zona Estadio Insular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana a Federico Grillo, director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Acláranos una duda, Federico, porque por regla general, cuando llueve mucho en invierno, evidentemente tenemos más masa forestal, aumenta la vegetación. Uno puede pensar, pues, evidentemente esto puede favorecer, ¿no?, que se propague un incendio forestal. Pero cuando no llueve también, porque se seca. Por lo tanto, ¿cuál sería el estatus ideal, Federico?
Bueno, el ideal sería que lloviera. Con esto la vegetación sobrevive y queda más hidratada. Muchas veces vemos las plantas verdes, pero luego pueden estar un poco secas por dentro y cuando hay un incendio arder, aunque las veamos verdes. Entonces la lluvia va a favorecer que esa turgencia, esa humedad que tienen dentro, pues te, digamos, frene el incendio y evite que propague. Por otro lado, crece mucho más la vegetación que se seca en verano, como la hierba, que todos los veranos se seca, es su manera de afrontar los calores, se muere y luego rebrota. Por lo tanto, si llueve mucho, tenemos más hierba, pues luego se seca, la vegetación está más verde. Lo ideal sería que las lluvias fueran como muy dilatadas en el tiempo, en la primavera, e incluso entrar en verano con algo de lluvia. Estos días ha caído un poquito de lluvia en la medianía norte, que ayuda bastante a esto. Uh-huh. Sin embargo, la zona sur pues no ha llovido tanto como quisiéramos, y ahí ni tenemos tanta vegetación ni está tan hidratada. Entonces, digamos, son dos periodos, el verano y la primavera. Cuando no llueve en primavera, está todo muy seco y podemos tener incendios incluso en la primavera, y los de verano son bastante complicados. Y años como este ha llovido mucho en primavera, pero ya dejó de llover. Y claro, cara al verano todo seco y bastante vegetación, pues es el problema que nos genera.
Otra de las preguntas que nos hacemos, ¿se recoge la pinocha o no se recoge la pinocha? Federico.
La pinocha se puede recoger. Las personas para uso doméstico o algo pequeño no hay problema. O sea, con pedir un poco la autorización se le da. Ya si es un tema más industrial, pues ya hay que hacer también unas peticiones. El problema es que no tiene casi salida. Entonces, el cambio socioeconómico que hemos tenido en las últimas décadas pues ha dejado muy sin uso bastante del material forestal. Pensemos cuando no había vitrocerámicas ni butano, pues la gente consumía muchas leñas, ahora ya no se consume, y la agricultura y la ganadería pues ha bajado.
Sí, sí, disculpa, Federico, porque es que yo creo que he planteado mal la pregunta. ¿Para evitar los incendios forestales hay que recoger la pinocha o dejarla ahí? Porque digamos que hay diferentes opiniones, ¿no?
Es ideal para generar una verdadera prevención de incendios activa tener zonas del monte limpias de pinocha, y lo hacemos, bien sea retirando con los pocos permisos que se solicitan. Hay muy poco uso. 2019, después del gran incendio, cuando hicimos cálculos, habían solo 9 peticiones de recogida de pinocha. O sea que casi no tiene uso. Lo ideal es recogerla. Si no se recoge, pues utilizamos otras técnicas, como es la quema prescrita en ciertas zonas, pero sí que es cierto que sería inviable limpiar toda la isla, toda la pinocha. Uh-huh. Por un lado, hay una parte que también cumple una función ecológica, por eso tiene que ser los permisos, para que sea todo ordenado y que hay zonas que podemos quitar y hay zonas que ya se ha quitado hace unos años y no estar esquilmando el recurso. Entonces es un tema de ordenación del territorio. Claro. Lo ideal es quitar pinocha, claro, pero no hay salida prácticamente.
Claro, porque la pinocha es carburante, ¿no? Pero a la misma vez también, digamos, es un método de sostenibilidad, es decir, de cuidado del medio ambiente, ¿no, Federico?
La pinocha cumple una función, protege cara a la lluvia, que no perdamos el suelo, es un recurso muy valioso y es muy difícil recuperarlo, tarda muchísimos años. Por lo tanto, necesitamos tener el suelo cubierto. ¿Qué solemos hacer? Pues en ciertas zonas estratégicas pues se permite la recogida de la pinocha. Esto nos favorece cara a incendio y luego lo dejamos que se recupere durante unos años. Uh-huh. Y luego, cuando ya vemos que la cantidad es suficiente, volvemos otra vez a retirar. Uh-huh. Lo ideal sería que hubiera muchas peticiones para poder extraer de todas estas zonas estratégicas. Hablamos de varios miles de hectáreas que tenemos que limpiar, y que la recogida de la pinocha sería una ayuda tremenda. Pero el problema es que no hay suficiente volumen de salida para este material.
Bueno, la orografía de Gran Canaria es realmente complicada, ya lo has dicho en muchas ocasiones en diferentes entrevistas. ¿Qué se hace ahí, en esos lugares donde es muy difícil, muy complicado el acceso, precisamente para que no se propaguen los incendios o se origine un incendio ahí, Federico?
Bueno, aquí nos hemos especializado como cabras montesas en movernos por los montes, y el personal nuestro es bastante diestro en este tipo de movimientos. Pero lo vemos cuando viene gente de fuera a visitarnos, que vienen todos los años, vienen bastantes grupos, y alucinan bastante con cómo podemos apagar los incendios en estas laderas. Entonces, por un lado, es un tema de costumbre, el personal está muy adaptado, y luego hay sitios que son muy complicados y no podemos hacer nada. Pensamos, por ejemplo, todos estos riscos de Tamadaba, Tirma, todas estas zonas muy abruptas, pues es complicado. Y en muchos casos lo que se hace es que se deja que camine y salga de esa zona para detenerlo a pie del acantilado, de la zona rocosa.
¿El tiempo que tenemos ahora mismo en Gran Canaria favorece o perjudica el incendio? Porque un poco controvertido, ¿no? En el sur tenemos buen ambiente, altas temperaturas, 30 grados, 32 grados aproximadamente. En la zona norte lo vemos todo brumoso, que parece que va a llover, incluso parece algo húmedo, Federico.
Bueno, distinguimos varias zonas en la isla. Por un lado tenemos la zona norte, lo que sería el antiguo dominio del bosque de Oramas, todo lo que es la medianía norte, que ocupa prácticamente desde Agaete ya tocando casi Telde. Y en esa zona, pues claro, la presencia de la bruma y de la humedad alta pues nos favorece una que no se generen incendios porque no arden, o si se generan caminan muy despacito y les cuesta. Eso nos da tiempo a llegar y apagarlo. Es la zona más sensible por la presencia de viviendas y por la dificultad orográfica que tiene. Y luego tenemos una zona sur que pues llueve en invierno algo, varios episodios de lluvia, pero que la mayoría del tiempo está bastante seco. Y que ahora en verano, evidentemente, ahí tendremos incendios que son mucho más rápidos. La parte positiva que tiene la zona sur es que tiene mucha menos carga de vegetación y de necromasa, lo que sería la parte de hojarasca, de pinocha y demás, o pasto, que tiene bastante menos porque produce menos porque llueve menos. Entonces, son fuegos rápidos pero muy ligeros, entre comillas más fáciles de apagar. Los del norte tardan mucho en generarse, pero son muy intensos. Entonces, pues, jugamos un poco con la cómo está el tiempo. Ahora mismo el riesgo está en Cumbres y en el sur principalmente.
¿Estas son las zonas rojas que tenemos ahora mismo en Gran Canaria?
Sí, tendríamos Cumbres, zonas de pinares, a partir de los 1.900 metros ya empezamos a estar estresados, 800 podríamos también considerar, justo por encima de la medianía, que es más húmeda, más frondosa. Y luego ocupa toda la zona sur. También hay una parte en costa, zona baja, medianía baja del norte, que esa la bruma la tenemos más alta, y esa puede generar algo de problemas, pastizales y fuegos también un poquito rápido. Pero bueno, principalmente sur y Cumbre.
¿Se ha notado hoy en día por parte de aquellos propietarios de casas en zonas rurales que ya no se limpia el entorno como sí se hacía antes? Sabemos que la gran mayoría de los incendios son provocados por la mano humana, ¿no? Pero después se propagan por diferentes cuestiones. Una de ellas es el abandono de las zonas rurales y otra también porque no se limpia. ¿Esto se nota que antes las generaciones anteriores se preocupaban un poquito más, limpiaban un poquito más el entorno?
Totalmente, hay un cambio enorme. De hecho, tenemos un problema ahora mismo tremendo y somos una de las peores interfaces que tenemos en Europa. Por la topografía, por las condiciones de clima y por la vegetación que tenemos, es un problema tremendo. Pensemos en toda esta cuenca de Guiniguada, prácticamente desde Las Palmas, subiendo Santa Brígida, San Mateo, toda esa cuenca, tienes miles de personas viviendo, miles de casas. Zona de Teror, Valle Seco, Firgas, prácticamente todo el norte, Moya, Fontanales, toda esta parte alta, hay un montón de vegetación, un montón de viviendas. Antiguamente, como decía, todo se aprovechaba. Pensemos, cuando tenías que consumir una vivienda, ¿cuánta leña podría consumir para cocinar y para calentar la vivienda? Pues todo eso se recogía de los alrededores de los pueblos, hasta tal punto que la gente se subía a las cumbres y la isla fue prácticamente deforestada. Entonces hemos pasado a una situación donde ya tocas un botón y se enciende el avitro o el gas y ya no hay uso. Lo mismo pasa con ganadería, la agricultura se ha reducido. Y ahora mismo la vegetación ha ocupado el sitio que antes era de cultivos y zonas de pastoreo. Claro. Cuando linda con viviendas, esto es un problema tremendo. ¿Qué notamos? Que hay gente que limpia y hay gente que no limpia alrededor. Pero sí que una cosa que tenemos claro y hacemos mucho hincapié a las personas es que uno es propietario de la vivienda y propietario también del riesgo que va asociado a la vivienda por la dejadez o por la no concienciación de que la vivienda limpia es una vivienda que se defiende por sí misma.
El turismo y la masificación que se está viendo en algunas zonas rurales, ¿esto no tiene nada que ver con los incendios o sí, o afecta en algo la propagación de los incendios forestales?
Bueno, donde hay personas puede haber chispa y puede haber incendio. Entonces, cuanta más gente, pues evidentemente más probabilidades hay de que haya. Yo creo que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, está muy, muy concienciada. Este año llevamos muy pocos conatos. Por estas fechas, hace unos años estaríamos ya cerca de los 30 y ahora llevaremos 11, 12, con lo que no vamos mal en cuanto a estadística. Luego, por otro lado, pues cuanto más gente tengamos en el medio natural, en caso de que se genere un incendio, más nos complica la gestión. Como dato, en 2023, en el Cortijo de Huertas, se genera un incendio que va directo hacia el Pico de las Nieves y estaba aquello cargadísimo de turistas. Tuvimos que mover ficha muy rápido y aparte la zona la teníamos bastante limpia, la parte alrededor del Pico de las Nieves, y no hubo que lamentar pérdidas, pero la situación de estrés y de riesgo máximo la vivimos durante un buen rato.
Federico, ¿cuál es el dispositivo que tenemos este año antiincendios aquí en Gran Canaria?
Bueno, si lo miramos en números globales, estamos hablando de casi 1.000 personas operativas con capacidad de extinción. Se ha reforzado mucho la parte del voluntariado con vehículos, ropa, material, herramientas. Rondamos el del orden de los 400, 450. Bomberos del orden de los 300 y poco, podríamos rozar los 340, 350, y los forestales, que somos también unos 250, a lo que hay que sumarle la UME, casi 1.000 personas operativas. El operativo forestal es el mismo de hace unos años, con siempre algunas mejoras, pero básicamente lo que se ha reforzado más este año ha sido la parte de voluntariado, que es muy importante porque salen del pueblo y en muy pocos minutos llegan al conato y en muchos casos la pagan con uno o dos metros cuadrados.
Ya para acabar, recomendación, siempre es bueno, las recomendaciones a la población, a la gente que nos está escuchando, para evitar esos temidísimos incendios forestales. Federico.
Bueno, la primera, tenemos que cuidarnos de no generar un incendio. Estamos viendo personas normales, ciudadanos normales, buenos ciudadanos, pero que han cometido un error de exceso de confianza a la hora de hacer una actividad que pueda generar chispa, bien sea una barbacoa, una hoguera que ahora está prohibida, o bien sea unos trabajos de soldadura o radial, o a la hora de fumar, o cualquier actividad que pueda generar chispa. Los días, sobre todo de la de calor, hay que tener un máximo de cuidado. Y luego, por otro lado, el reducir las actividades en los días de olas de calor, en las actividades en el medio natural, porque nos genera un problema, como decía, en caso de un incendio, es un problema para gestionar todo eso, y se ponen en riesgo. Entonces, con esa doble vertiente, procurar no generar chispa y procurar cuidarme un poco en esos días que hace mucho calor, mejor ir a la playa que a la montaña, con eso yo creo que salvaríamos bastante el problema.
Bueno, pues ahí queda esta recomendación. Federico, ojalá y no tengas que trabajar nada este verano, o por lo menos lo mínimo indispensable es lo que nos gustaría, aunque sabemos que mañana, tarde, noche y todas las estaciones del año, pues ustedes están ahí previniendo y protegiendo que no se propague o que no comience un incendio forestal, no se desate un incendio forestal. Gracias por atender a la cadena COPE, Federico Grillo, director técnico de emergencia del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día, chao. Just tell me how did we get up here? I don't even remember. What if you know I'd like to reverse? No, 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 doesn't like to hurt. What if we can change the past? If it could stop arguing and fight, we would have gone for a drive. We can cross the line as a fight, or instead our love
Bueno, pues ojalá y no tengamos que hablar más de incendios forestales en lo que nos queda de verano, lo que nos queda de año, ojalá, y sea así. Son las 10:28 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de personas que tienen el alta médica, pero continúan ingresados en un centro hospitalario porque no hay camas sociosanitarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz, con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Cuando amanece en Canarias, la radio ya está en marcha.
Desde primera hora te cuento lo que pasa cerca de ti, porque empezar el día bien informado marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganzalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es un caso sangrante que se repite constantemente. Esto también está desestacionalizado, ¿no? Como los incendios forestales. Genera un incendio forestal en una familia, ¿eh? Parecía un incendio por estar en una familia con muchísimos inconvenientes, muchos problemas, ¿no? El hecho de que un familiar tenga que ser atendido por personas especializadas, pero no hay una cama sociosanitaria, porque en Gran Canaria, en Canarias, tenemos déficit de camas sociosanitarias, ¿no? La ley de dependencia, ¿cuánto tiempo hace que se publicó la ley de dependencia? 15 años aproximadamente, incluso me atrevo a decir mucho más. Hemos sido capaces o no han sido capaces de desarrollarla en toda su extensión, en toda su plenitud. Por lo tanto, y a lo mejor también tú te puedes sentir aludido o aludida, ¿no? Pues por lo tanto, esas personas que por regla general son mayores y tienen una patología, entran en un centro sanitario y a pesar de tener el alta, pues ocupan una cama. ¿Por qué ocupan una cama? Por lo que te estoy diciendo. No hay cama sociosanitaria. Lo cual quiere decir que no hay atención exclusiva sociosanitaria. Vamos a hablar con María Elena, que es la hermana de una persona que se llama Cuco, que lleva 5 años en el hospital. 5 años con el alta. Hola María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, mi niño.
Oye, encantado de hablar contigo, María Elena. Eso es tremendo, ¿no? El hecho de que tu hermano tenga ya el alta y que tenga que estar ahí en un hospital, pues me imagino que también para la familia es un problema, ¿no? Es un follón.
Bueno, horroroso. Y para mi madre, pues ya no cuento nada, porque ella cada día dice, tu hermano cada vez lo veo peor, tu hermano... Porque a veces le digo, habla con mamá... ¿Mamá? Digo, sí, mamá. Pues habla con ella. Hola, vieja y tal, pero nada, que cada vez va para atrás. Porque él ingresó el 5/9/2020, con 57 años. Y él cumple ahora, el 15 de noviembre, 62 años.
O sea, lleva 5 años viviendo en un hospital.
En el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria.
Madre mía.
Y ha pasado por muchísimas plantas. Lo tienen amarrado porque, claro, se va. La última ida fue ahora un mes que se escapó y lo encontraron en los aparcamientos del materno porque está desorientado. Claro, imagínese, encerrar a una persona 5 años en un centro hospitalario que como mucho ve al paciente de al lado y ya está.
¿Por qué ingresó
mucho ve al paciente de al lado.
Tu hermano, ¿por qué ingresó?
Mi hermano ingresó, mi hermano era casado, se separó y se fue a vivir un piso de alquiler.
¿Me has dicho pescador? O aparejador, es que no te entendí, María Elena.
Él era pintor.
Pintor, vale.
Pintor, él pintaba, ¿no? Era casado, se separó y se fue a vivir un piso de alquiler, pero lo pararon. Nada, él estaba un poco así porque él estaba enamorado de su mujer, pero cuando se acaba, se acaba. Pues lo apararon y mi madre le dijo, mi niño, ven a vivir conmigo, porque para que no estés ahí sin poder pagar un piso de alquiler, nada, se va a vivir con mi madre. Pero él empieza ya como a hacer cosas extrañas, empieza a ir para atrás, se iba, y no venía. Cuando no se levantaba de madrugada, iba a la cama de mi madre y decía: mamá, el señor que está al lado de ti no me deja acostar. Y mi madre era viuda, hacía 2 años. Digo: Cuco, aquí no hay nadie. No, sí, mamá, el señor ese que se quite. Cuando no dejaba la puerta abierta y los vecinos decían: Blanquita, tiene la puerta abierta, mi mamá no se iba. Se iba.
Es decir, tu hermano tenía problemas de salud mental, posiblemente un cuadro esquizofrénico, posiblemente.
Sí, mi hermano tiene una pequeña demencia, pero fue ha ido acreditándose de tanto tiempo que lleva ingresado,
claro.
Además, que me lo ha dicho el médico, que eso no es bueno para él, pero los médicos del insular dicen: es que se nos va de las manos, nosotros ya bastante hacemos con tenerlo aquí, porque mi madre es una persona con 80 y pico años, con un cáncer que lo tiene parado, y tiene una cardiopatía. Mi madre le tiene miedo. Es fuerte que una madre diga eso, pero mi madre le tiene miedo. Dice: Mari, es que hace cosas extrañas, se guarda la comida en los cajones, le llenábamos el pastillero, se las tomaba todas. Y claro, nosotros somos 7 hermanos con él, pero que no podemos estar todos los días con él, dándole el medicamento cada momento, porque no podemos, no tenemos nuestra vida, mi madre vive sola. Mi madre no sabe de eso.
Claro, ustedes no siempre pueden ser cuidadores o cuidadoras, ¿no? Porque al fin y al cabo es la realidad de muchas familias, ¿no? Eso, pues, no siempre.
Y fue por una depresión, fue a raíz de separarse, como que no lo asimiló bien.
Y tú lo que has notado es que en vez de ir hacia adelante, ha ido hacia atrás, ¿no?
Hacia atrás. Una pasada total. Yo iba y digo: mira, porque tienen a mi hermano amarrado. O porque se levanta y se toman los medicamentos de los otros pacientes. Porque le quita las cosas de los otros pacientes y se las come. Digo: perdón. Claro, es tanto las pastillas que se toman para calmarlo que te da ansiedad. Cuando no se metían los voces de las enfermeras a comerse las cosas, digo: pero Cuco, ¿por qué haces eso? Yo no, digo: Cuco, que te iba y te tomaban las cosas así. Cuando no iba a otras habitaciones, digo: Cuco, no puedes salir de la habitación. Se iba para la calle. Claro, los enfermeros, yo lo entiendo, porque la verdad es que el hospital insular se han portado bienísimo con mi hermano, tanto desde el grupo de limpieza hasta los auxiliares ATS médico, estupendamente, pero es como ellos dicen, se nos van de las manos, no tenemos personal suficiente como para estar todo un día con un paciente.
Claro, y una formación específica, porque al fin y al cabo tu hermano no es para estar en un hospital, es para estar en un centro sociosanitario. Esto te lo han dicho, nosotros no tenemos conocimiento, y son muy amplios, esto hay que decirlo, pero no específico como para poder atender a tu hermano.
No, los pobres bastante hacen, y lo quieren, en el hospital insular los conocen en todas las plantas. Ahora está en la planta 11, ahora le han puesto un psiquiatra para él, una fisioterapeuta para él. Ahora, a raíz de que nos estamos moviendo a nivel periodístico, porque él estaba en la planta 8. No, la verdad es que se porta muy bien en insular. Las cosas no vamos a decir que no. Pero claro, no tienen personal y ellos hacen lo que pueden en sus manos. Dice: encima es que el jodido, y perdón la palabra, se deja querer, pero es que hace cosas que cuando dice: no me baño, y se pone tieso y no se baña, y a veces sin querer empuja a la enfermera, pero después pide perdón porque él... No, se encierra, no quiero.
¿Han intentado, María Elena, trasladarla a un centro sociosanitario?
Sí, ya lo hemos, pero no.
¿Por qué?
Porque...
¿Con qué se encuentran? ¿Qué obstáculos se encuentran?
Con la conducta que Cuco tiene. ¿Sabe? Con el deterioro cognitivo que él tiene, tiene un perfil bajo, hace cosas que tiene que tener una persona especial para él.
Ya, claro, pero a ver, en el centro sociosanitario El Pino hay mucha gente como tu hermano.
Por si hemos ido, nos hemos movido, lo que no está escrito, delante de mí tengo, en el juzgado de distancia de primera de turno, en el juzgado de Las Palmas, es la segunda vez que el juez nos va a hacer una videollamada a él en el insular, para un ingreso involuntario, porque la primera llamada que se le hizo, el juez dijo que lo vio coherente para estar ahí, no en un centro. Digo: perdón, pero es que ha agravado más, y ahora con esta nueva cita que hemos pedido, se va a entregar otro informe que él ha empeorado. porque ahora está en la planta 11, cama 13, norte, y ahí lo tienen, le digo, lo que pasa es que ahora está aislado, porque es la tercera bacteria hospitalaria que coge mi hermano estando ingresado, la tercera.
¿Qué bacteria es?
Aislado,
¿Qué bacteria ha cogido tu hermano ahí en el hospital?
Son bacterias, sí, hospitalarias que se le llaman. Le da por diarrea, le tira el estómago, sí, y tienes que entrar con guante, con el EPI, vaya. Se le llama el EPI, la bata, los guantes, y a veces la mascarilla. Y no puedes tocarlo, no puedes pesarlo, y cuando sales de la habitación tienes que quitarte todo eso, lavarte bien con jabón, y si vuelvas a entrar, ponerte otro limpio. Y así lleva aislado 2 semanas, pero es la tercera que coge.
María Elena, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a aguantar esta situación? Porque al fin y al cabo el problema de tu hermano es que no tiene cama sociosanitaria, que es donde realmente necesita una atención especializada.
Bueno, a ver, las hay. Lo que pasa que si, como se suele decir vulgarmente, si yo me puedo comer un pata negra, no me quedo con un extra. No sé si me entiende.
Sí, perfectamente.
Quiere una persona que entre caminando y diga, hola, buenos días, no te preocupes, ya me baño solo. No, yo como solo. No, yo me tomo los medicamentos solo. Perdona. Entonces mi hermano no sería ingresado en un hospital. Pienso yo. No soy médico, soy limpiadora, que trabajo en la limpieza. Pero yo pienso que si mi hermano estuviera bien, no estaría ahí. Y si está ahí, porque no está bien y necesita un centro que tenga psiquiatría. Pero me dicen que no hay, y poco menos que si quieren una pata negra no se quedan con un extra. Así de claro me lo dijeron. Y eso te
¿Quién le dijo eso, María Elena?
Bueno, lo dijeron. No se pueden nombrar porque son trabajadores y claro, y dice, muévete con tu hermano, muévete porque si no...
¿Tú tienes la esperanza de que finalmente termine tu hermano en una cama sociosanitaria, que es donde debe estar?
Por supuesto. Y digo, y lo digo ahora en antena, como si me tengo que amarrar en el hospital insular. Porque a mí se me fue un hermano con 32 años por un accidente de coche. Y para mí no se me va a ir otro hermano, porque mientras yo pueda, no. Y menos de esta forma, pudiendo evitarse, porque el otro, el pobre, no se evitó por un accidente. Pero yo mientras pueda, porque ahora me estoy moviendo a nivel periodístico, pero yo voy a mover todo lo que sea. De hecho, que ya me he movido otra vez en el juzgado y otra vez se le va a hacer una videollamada y se va a entregar otro informe más completo, según me dijo la trabajadora social Magui, que se ha portado divinamente, y don Jesús Flores, el médico que lleva ahora, buenísimo, sinceramente. Se han portado todos muy bien en insular, pero como me dicen ellos, tenemos las manos atadas. Quien lleva todo eso es el cabildo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si el cabildo no nos hace caso? Porque no es la primera vez. Tenemos informes de forense, del medicina legal. No sé ni cuántas veces lo llevó a forense a Cuco. Se llama Francisco, pero siempre le hemos dicho Cuco. La vez que hemos ido a juzgado, mi hermano se tiró con un coche que salió en el periódico del lazo abajo y no se mató porque Dios es grande. Mi hermano se metió en el medio de la pista a la altura de Martín Freire y no se mató porque Dios es grande. Mi hermano ha hecho cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué más quieren que pase? Es que no lo puedo entender, no lo entiendo. Bueno. No sé qué más hacer, pero tengo claro que si me tengo que amarrar, esta que está aquí, su hermana María Elena, se amarra y mi hermano sale con un centro. Con personas que lo puedan cuidar con su patología. Es que lo necesita.
María Elena,
la familia no podemos con él, no podemos con él, la familia, no podemos, es que no podemos, hay que estar con él todo el día.
Te entendemos perfectamente. María Elena, gracias por atendernos. Y contar
pues
tu caso
a
aquí en la cadena COP. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:47. ¿En cuántas ocasiones, no sé si has tenido la oportunidad de leer una sentencia judicial y te has quedado como está? Porque no la entiendes. Porque utilizan un lenguaje, iba a decir, extremadamente técnico. Y evidentemente una sentencia judicial es de obligado cumplimiento. Y la debe acatar aquella persona a la que se dirige. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la tienes que entender. Hay un voto particular realmente interesante a una sentencia que además iba dirigida a un menor. Si un adulto no la puede entender, imagínate un menor. Pero imagínate aún más a un menor con discapacidad. Lo que te iba a decir, hay un voto particular realmente interesante y que yo creo que puede ser un punto de inflexión. ¿Cómo de eso? Puede generar jurisprudencia, ¿no? Bueno, quizás no tanto, ¿no? De una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se llama Gloria Poyatos, ¿no? Que adapta una sentencia para que la entienda un niño con autismo. Es como debe ser, así es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? La adapta con un lenguaje comprensible, con un lenguaje que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Vamos a hablar con ella, se llama Gloria Poyatos. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Hasta qué punto las sentencias deben ser semánticamente más inclusiva, incluso más clara, para que se pueda entender, doña Gloria?
Bueno, yo contestaría diciendo que esto ya no es una opción, sino una obligación legal que se establece en la reciente Ley Orgánica 5/2024. Ya anteriormente lo era, pero ahora es nítidamente claro. Este es mi punto de vista, por supuesto, porque nos interpela directamente a quienes juzgamos a que adaptemos el lenguaje a la ciudadanía, hagamos las sentencias claras. Y cuando los destinatarios son personas menores de edad, en estos casos adaptemos el lenguaje para ellos.
Es necesario adaptarla, pero ¿realmente usted considera o tiene adeptos también a la hora de adaptarlas? O digamos que hay muchos que son más conservadores y no desean adaptar este lenguaje para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, yo aquí Reivindicaría que las instituciones y también el Consejo General del Poder Judicial nos dé los medios y la formación adecuada para poder hacerlo. Piense que no nos entrenan para hacer este tipo de adaptación del lenguaje y el temario de oposición para acceder a la carrera judicial no incluye ningún tema que refiera a la necesidad de adaptar el lenguaje a las personas a las que se dirige. Es cierto que hay otros países como Colombia que ya han transitado, Colombia, Argentina, han hecho este camino y fíjese, hasta la Corte Constitucional de Colombia, cuando emite sus sentencias, adapta el lenguaje para sus destinatarios. Entonces, este camino lo vamos a hacer en España, seguro, sí o sí, ya está abierto con ese mensaje que le he dicho de la ley que nos interpela y es cuestión de tiempo que se naturalice y se normalice.
Forma parte de la voluntad de los magistrados y magistradas, ¿no? Entiendo, doña Gloria.
Ahora mismo es que, claro, no nos facilitan, nosotros tenemos una carrera sobrecargada. Hacer esto no es sencillo, porque si supone un esfuerzo para quien juzga, que tenemos que adaptar ese lenguaje a la persona destinataria. Entonces, no siempre es sencillo, ¿vale?, hacerlo, ni fácil por el contexto de trabajo que tenemos. Pero mi punto de vista es que en un tiempo lo vamos a lograr, sin duda. Y este es el camino, hay que cambiar el paradigma judicial.
¿Qué tipo de controversias está generando precisamente esa semántica complicada de entender?
Bueno, la controversia es que tienes que empatizar con la ciudadana o ciudadano al que se dirige, colocarte en su lugar, colocarte en la edad que tenga o en su situación y después traducir la sentencia convenientemente. Esa traducción supone un esfuerzo extra. Es decir, nosotros nos movemos muy bien con un lenguaje jurídico que muchas veces es críptico, incluso para los propios juristas, ¿eh? No siempre es fácil entender una resolución judicial. Entonces, es un esfuerzo teniendo en cuenta tradicionalmente cómo hemos venido haciendo nuestro trabajo.
Le pregunto, por parte de los afectados incluso hemos visto algunas conductas que se podrían definir como delictivas precisamente porque no llegan a entender lo que dice la sentencia, doña Gloria.
Hombre, no lo considero.
Bueno, pues la verdad es que es necesario, es fundamental y le quiero preguntar también por el contenido de la propia sentencia, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que ha generado bastante controversia y usted es muy clara, ¿no? Cuando emite su voto particular.
Bueno, yo tengo claro que nos estamos dirigiendo a un niño de 10 años con un trastorno del espectro autista, al que reconocemos una discapacidad del 45%. Me leí previamente todos los informes psicológicos y médicos que había en el expediente. Observé que este niño se apoya enormemente en su familia, como no puede ser de otro modo, especialmente en su hermano. Y entonces lo que hice es, teniendo en cuenta toda esa información, hacer un resumen de lo que habíamos decidido para que ese niño con esa situación familiar y personal pudiera entender mínimamente qué habíamos dicho en la resolución, ¿no? Entonces desciendo y me coloco a un nivel muy cercano del menor.
Estamos hablando de un niño con necesidades específicas de apoyo educativo, trastorno de espectro autista. No solamente la semántica, también digamos el lenguaje de los magistrados, de las magistradas, le pregunto, ¿debe ser diferente tener algo más de sensibilidad o empatía, en este caso, con el menor, doña Gloria?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el lenguaje es terapéutico también. Es decir, no se trata solo de la resolución del conflicto jurídico, sino del acercamiento de la justicia a la persona a la que se dirige esa resolución. Entonces, dirigirte de una forma así, ¿no?, cercana, emotiva, empática al niño, significa de alguna manera hacer terapia de otra manera, a la vez que le comunicas una decisión que forma parte de tu trabajo jurisdiccional.
Y ese lenguaje, vamos un poquito más allá, y permítame como última pregunta, ¿debe ser también diferente en función de cada tipo judicial, es decir, en función de cada persona que se enfrenta a un juicio determinado, doña Gloria?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si la persona es discapaz, adecuar el lenguaje dependiendo del tipo de discapacidad intelectual que tenga la persona. Si la persona tiene un nivel cultural bajo, ¿vale? En el ámbito social nos podemos encontrar con trabajadores que, bueno, tienen un nivel cultural bajo y es todavía más complicado entender lo que decimos. Debemos y tenemos que adaptar el lenguaje. Me baso en el mismo precepto que en el que sustento este voto particular. Creo que ese precepto, el artículo 9 9 de esa ley orgánica 524 es muy claro, y animo a quien interpone las demandas a que lo pidan las demandas, porque es nuestra obligación como órganos jurisdiccionales.
La herramienta es la voluntad del magistrado o la magistrada, ¿no? Ahora mismo.
Ahora mismo sería deseable tener medios que nos faciliten hacerlo, ¿eh? Por tanto, ahora mismo, efectivamente, la herramienta es que salga de nosotros hacerlo y dar cumplimiento a ese precepto legal.
Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. Primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo.
Hombre, pues, la verdad es que no suena mal, ¿no? Me quedo con la original, la versión Creep de Radiohead. A mí me parece que es absolutamente insuperable porque todo funciona, pero hay que reconocer que esta que estamos escuchando de Richard Cheese no suena nada mal, ¿eh? Bueno, pues con esta particular versión al ritmo de Big Band de Richard Cheese ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero ya sabes que tenemos otra por delante. Enseguida boletín informativo, no te vayas, que aún hay más.
Weirdo, what the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Whatever makes you happy. Whatever you want, you're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Escuchas Cope Más en el 103.